que lo llamemos segunda ola, que lo llamemos, digamos, ondas epidémicas asociadas a brotes con una transmisión comunitaria más o menos controlada, yo creo que es, como lo comentábamos con su compañero hace unas semanas, más bien una cuestión semántica. Yo creo que no deberíamos buscar un término que nos genere más ansiedad de la cuenta.
Hablando de tomaduras de pelo, esto es lo que dijo ayer Fernando Simón sobre si estamos o no en una segunda ola, y dijo que era una cuestión semántica. Simón no se quiere pillar los dedos, pero claro, cuando él estaba surfeando en Portugal, le sustituyó su segunda. Y María José Sierra dijo esto.
Pues puede que se haya una segunda oleada, eso es lo de menos. Lo demás es seguir lo que está pasando, ver dónde hay que tomar medidas, tomarlas de forma precoz y, bueno, ser muy conscientes de que claramente, lo que he dicho antes, en 2 semanas hemos triplicado la incidencia acumulada. Obviamente estamos ascendiendo en una curva.
Y por eso no se entiende que Fernando Simón, el experto del gobierno, salga ayer a decir en rueda de prensa que si es una cuestión semántica o que si sí pero no.
Podría serlo o podría no ser una segunda ola. Sí que es verdad que podríamos estar o no.
Les recuerdo, y eso es lo que estábamos comentando ayer en la redacción cuando estábamos escuchando estas declaraciones de Fernando Simón, que es el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, y aquí los que están lanzando las alertas son otros. Ana María Antúnez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, como siempre, a esta hora vamos a hacer un repaso por los datos de contagios, por los rebrotes en todas las comunidades autónomas. ¿Por dónde empezamos?
Vamos a empezar también por esa rueda de prensa que dio ayer Fernando Simón. Ayer actualizó el Ministerio de Sanidad los datos, notificó un total de 2.935 nuevos casos en apenas las últimas 24 horas, además de 70 fallecidos en la última semana. Y como bien estabas recordando, a pesar de estos datos, Fernando Simón seguía negando que estemos ante una segunda ola y también que haya riesgo de colapso sanitario. Dijo que ni muchísimo menos.
Bueno, pues esas son las declaraciones de Fernando Simón, a pesar, como decía Ana, de esa alerta que lanzaron las sociedades médicas y el propio Consejo General de Colegios de Médicos de España. Ahí están las alertas. Vamos ya con el repaso de los brotes en las comunidades autónomas. Gonzalo Heredero, director de Madrid Es Noticia. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar, Gonzalo, por los datos que tenemos en la Comunidad de Madrid, porque sigue siendo una de las regiones españolas que más preocupan ahora mismo a las autoridades sanitarias.
Sí, en las últimas horas se han producido nuevos brotes en la Comunidad de Madrid, si bien es cierto que hoy todavía no tenemos datos de las últimas 24 horas, datos del número de contagios y de fallecidos, lo cual suele salir aproximadamente dentro de una hora, sobre las 5:15, 5:30 de la tarde, pero sí que Sanidad ha notificado 3 nuevos brotes de COVID-19 con 17 casos positivos y 129 contactos. 8 de las personas que han resultado con infección positiva han requerido además de ingreso hospitalario. El primer brote se ha detectado en un centro, ojo, sociosanitario de Madrid capital. Los centros sociosanitarios suelen ser centros de día donde, bueno, que están frecuentados por personas mayores. Hay 2 afectados, porque el otro también es un centro sociosanitario de Madrid capital con otros 6 casos positivos, en este caso con 48 contactos, el anterior con 60 contactos. Y el tercer brote se ha producido en un club deportivo de Fuenlabrada, que hay que ver lo que está pasando con Fuenlabrada últimamente, y ha afectado a 5 personas, mientras que 21 contactos se encuentran en seguimiento. Esto en cuanto a los brotes. Hoy en la Comunidad de Madrid se han aprobado nuevas medidas para tratar de contener todos estos contagios. Hace casi un par de semanas la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció la puesta en marcha de una estrategia para tratar de controlar la enfermedad, y hoy el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que a partir de la semana que viene se harán pruebas PCR con una muestra de 1.000 madrileños de determinadas zonas concretas para determinar cuáles son los focos y aislar a las personas que sea necesario.
Hoy quiero anunciarles que en el marco de esta estrategia de continuidad COVID vamos a poner en marcha un programa de detección precoz mediante la realización de pruebas PCR en aquellas zonas de la Comunidad de Madrid donde el virus presente una mayor incidencia. Las pruebas comenzarán la semana que viene en zonas concretas de los distritos de Carabanchel, Usera, Vallecas, Puente Vallecas y Villaverde, en la capital, así como de los municipios de Alcobendas y Móstoles.
Escudero ha dado además más detalles de cómo se van a realizar estas pruebas y también ha explicado el porqué de esa horquilla de edad de los 15 a los 49 años.
Las pruebas serán realizadas por los equipos multidisciplinares del SUMA 112 y en coordinación permanente con nuestra red de atención primaria y, por supuesto, salud pública. La convocatoria se realizará a través de SMS a un total de 1.000 personas de cada zona seleccionada, de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años, que son las franjas donde detectamos ahora que existe una mayor incidencia en cuanto a los nuevos casos.
Y ya por último, pues hay que comentar que Escudero ha vuelto a insistir en que aumentarán el número de rastreadores si fuese necesario, que actualmente hay 500 trabajando para la Comunidad de Madrid. Y luego ha querido tranquilizar, y esto sí que me gustaría remarcarlo, porque son muchas las noticias que estamos oyendo de rebrotes, de nuevos infectados, pero la presión asistencial en este momento en la Comunidad de Madrid es inexistente, por cuanto solo un 5%. Los infectados por coronavirus representan un 5% del total de ingresados en hospitales de la Comunidad de Madrid. Y actualmente hay 90 personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos, mientras que en los peores meses de la pandemia hubo hasta 1.600 personas ingresadas en UCIs. Así que hay muchos casos nuevos, porque se detectan muchos más también, pero es verdad que no tienen las consecuencias de momento que estaban teniendo hace 2 o 3 meses.
Gracias, Gonzalo Heredero. Te dejamos que sigas preparando el Madrid es noticia de por la tarde. Ahí te escuchamos. De la Comunidad de Madrid nos vamos a otra comunidad que también preocupa, Cataluña. Hoy ha notificado 28 muertes y casi 1.200 casos en las últimas 24 horas, Ana.
Aún así, Nieves, aseguran que esta curva está aplanándose. Uno de los lugares más complicados sigue siendo Lérida, que cifra en 131 por cada 100.000 habitantes su tasa de contagio, muy por encima de la media catalana, que está en torno a los 71 contagios por cada 100.000 habitantes. Desde el gobierno catalán creen que lo peor ya ha pasado, a pesar de estos repuntes. Escuchamos al vicepresidente del gobierno catalán, Pere Aragonés.
En Cataluña hemos estado en una situación compleja las últimas semanas, con varios rebrotes, algunos que han provocado transmisión comunitaria. Ahora la situación no solo está bajo control, sino que está estabilizada.
Y nos vamos a Aragón, donde se ha registrado un pequeño repunte, 439 casos en un solo día, aunque siguen siendo menos de los que nos tenían acostumbrados en semanas anteriores. Es Radio Aragón, Jorge Calleja, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Así es, este ligero repunte del jueves se enmarca, como decimos, dentro de la tendencia de disminución de contagios de esta semana. De hecho, Zaragoza capital ya encadena 4 días consecutivos por debajo de los 350 contagios, algo que tiene especial relevancia teniendo en cuenta que en anteriores fechas en varias ocasiones se superaron los 500 positivos diarios. Eso sí, Aragón acumula ya más de 1.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Este jueves por la tarde se notificaban 73 fallecimientos en los últimos 7 días, por lo que la cifra total ascendía a 1.052, el 77% de ellos eran usuarios de alguna residencia. Y hoy el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha querido lanzar un mensaje para fomentar, para apoyar el turismo aragonés en la mayor parte del territorio, y es que prácticamente todas las comarcas se encuentran en absoluta normalidad. Reconoce que el problema se sitúa únicamente en Zaragoza capital. Escuchamos a Javier Lambán en declaraciones a Aragón Televisión.
En 30 de las 33 comarcas aragonesas la situación es de total normalidad. Aragón es un destino turístico seguro. Los principales atractivos turísticos de la comunidad pueden ser visitados sin ningún riesgo. De hecho, 2 ministros han elegido Aragón como destino de sus vacaciones. Tenemos un grave problema en Zaragoza, pero estoy en disposición de decir, cruzando los dedos, que la curva de los contagios empieza a apuntar en sentido de descenso.
Y esta mañana Javier Lambán también se ha reunido con la Federación de Padres de Alumnos de la Escuela Pública. De momento apuesta por las clases presenciales, sobre todo en infantil y primaria, y se ultima un protocolo sanitario a aplicar en los centros.
Gracias, Jorge. Le preguntaban al ministro Illa si en esa reunión del Consejo Interterritorial de Salud se había abordado la vuelta al colegio, si se había dicho algo y si se iban a implementar nuevas medidas. Y el ministro Illa le ha dicho al periodista que le ha preguntado que no tienen la competencia, que son competencias autonómicas y que de eso nada de nada. País Vasco. Sigue el repunte de casos en el País Vasco. Hoy siguen superando el medio centenar con 510 nuevos positivos.
La mayoría de ellos, Nieves, 292 se han detectado en Vizcaya, seguido de Álava con 112 y Guipúzcoa con 92. Inquieta la presión hospitalaria en la región, ya que los hospitalizados siguen subiendo, son ya 136, de ellos 13 están en cuidados intensivos. Y un apunte, Nieves, la sala de vacaciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado apenas unas horas antes de que saliera al ministro Illa este mediodía a un auto por el que suspende provisionalmente la restricción que impuso la consejera de Salud, Nekane Murga, de cerrar los locales a la 1:30 de la madrugada. Por tanto, los bares en Euskadi pueden abrir hasta las 3 de la madrugada, las discotecas hasta las 5, al menos hasta que se publique oficialmente en el Boletín Oficial del Estado la decisión adoptada este viernes por el ministro de Sanidad.
Cantabria, sube el número de personas hospitalizadas.
Los ingresados en hospitales cantabros han aumentado a 23, 8 más que ayer jueves. Entre ellos, muy importante, 3 niños. El gobierno cántabro registró ayer por la tarde 61 nuevos casos en un día, lo que eleva la cifra total de contagiados en Cantabria a 483 personas.
Otra de las comunidades autónomas que más preocupa es la comunidad de las Islas Baleares. Este mediodía acaban de notificar 134 nuevos casos en las últimas 24 horas.
Esto hace que en la comunidad ahora mismo haya 1.509 casos activos en total. De ellos, 122 personas están hospitalizadas, 17 en cuidados intensivos. Las zonas más afectadas son Mallorca e Ibiza, que acumulan solo ellas dos más de la mitad de los casos. Además, Nieves, hoy nos llegan más críticas a la gestión de los hospitales. En este caso hablamos del sindicato médico Simeval. Ha advertido de que la situación de la atención primaria en la región balear es insostenible y que están al límite ante una segunda ola.
Y nos fijamos ahora en la Comunidad Valenciana. La Consejería de Sanidad ha detectado 18 nuevos brotes, lo que suman ya un total de 180 en la comunidad y además la región ha detectado 354 nuevos casos en las últimas 24 horas. José Carnau, es Radio Valencia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
¿Cómo está la situación?
Pues bueno, hay una especie, como decimos, de calma tensa, ya lo he utilizado una vez esta expresión, pero sí que es verdad que 893 nuevos contagiados en 143 municipios de la comunidad es una cifra que preocupa. También hay que matizar que en la capital, como informaba hoy alguno de los diarios locales, ha habido 207 nuevos positivos en los últimos días, pero en días previos había habido 425. O sea que ha habido una desaceleración relativa y eso se agradece. En algunos puntos, pues en la periferia de la ciudad de Valencia, que es lo que se llaman los cinturones industriales, como ocurre en grandes capitales, hay municipios como Alfafar, Torrente, Burjasot, otros, que tienen también un número de afectados relativo, representativo, y están pues en una situación, digamos, de alerta. Lo que más ha impactado, como en toda España, y se puede comprender que la Comunidad Valenciana es un territorio eminentemente turístico, es la decisión del cierre de discotecas y de que los bares a las 12 tengan que desalojar a sus clientes y demás, porque eso supone para la economía de la Comunidad Valenciana un golpe durísimo justo en el Ecuador del mes de agosto.
Joseca, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Andalucía, nos vamos a Andalucía. Se han notificado 433 casos, 9 nuevos en un solo día, el peor dato desde el 4 de abril.
Además, Nieves, se ha hospitalizado a 30 personas más, uno de ellos en cuidados intensivos. Las zonas más afectadas, como venimos contando en días anteriores en este programa, son Almería, con 123 casos nuevos, y Málaga, con 113. También estamos muy pendientes de las residencias andaluzas. Una de las que más preocupan está en Almería. Se trata de la residencia El Zapillo, que cuenta ya con más de 50 positivos. Son la mitad de los residentes, que son 122 ancianos. La Junta de Andalucía ha decidido activar el protocolo para medicalizar este geriátrico con medidas como que todos los que vengan de vacaciones, tanto residentes como trabajadores, tendrán que hacerse una PCR como medida de prevención. Y otra residencia que también preocupa está en Almería, es la de Elegido, que cuenta ya con 2 positivos.
Nos preguntábamos antes si las medidas que hoy ha anunciado el Gobierno son suficientes y si el Gobierno no podría haber anunciado otras, como por ejemplo el control de fronteras o el control de los aeropuertos o un protocolo con los inmigrantes. Fíjense lo que ha pasado hoy en la región de Murcia. Bueno, hoy no, anoche. Otra fuga de inmigrantes que debían guardar cuarentena y es la cuarta fuga de este tipo desde el 25 de julio.
16 inmigrantes que habían llegado en patera a la región de Murcia se escaparon ayer tras forzar el candado de la puerta trasera del polígono deportivo de Cabeza Beaza. Lo hicieron tras confirmarse que uno de ellos había dado positivo en coronavirus y ante el miedo a que pudieran alargarse en esa cuarentena que les habían impuesto. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también en colaboración con la policía local, han localizado ya a 6 de ellos y continúan trabajando para detener al resto. Murcia notificó ayer 125 nuevos contagios diarios, la mayoría de ellos en Murcia capital, en Lorca y en Cartagena.
Galicia, el número de casos sigue también en aumento, 115 nuevos positivos en las últimas 24 horas.
Suman así un total de 1.053 casos activos, de los que 618, más de la mitad, corresponden al área de La Coruña, aunque también los contagios siguen subiendo en otra provincia, en Orense. Hoy, 2 brotes en Barbadas elevan a 60 los casos en esta provincia y estos 2 brotes de los que estamos hablando tienen un origen familiar.
Y terminamos con un apunte importante, porque ya no hay territorios libres de coronavirus en España.
Siempre cuando han actualizado desde el Ministerio de Sanidad los datos, veíamos un 0 esperanzador en la lista de comunidades autónomas, siempre correspondía a Ceuta, pero ayer esta tendencia, bueno, terminó. Ayer ya decían que había un positivo en la ciudad autónoma y ahora sabemos que el Instituto de Gestión Sanitaria confirmó ayer por la tarde otros 2, uno de ellos en una persona procedente de Tánger.
Ahora en la tertulia política, con Cayetano González, con José María Marco, con Tomás Cuesta, vamos a abordar todo lo relativo a las últimas noticias que tenemos sobre el coronavirus y las medidas obligatorias que ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pero ayer dejamos pendiente en este programa un asunto porque, bueno, ya lo saben, tenemos asuntos en el zurrón, pero luego nos atropella la actualidad y esos asuntos pues se quedan en ese lugar. Y me parece un asunto muy importante para que aparezca en los medios de comunicación, porque no todo el mundo se ha hecho eco de esta noticia. Les vamos a hablar de lo que ha ocurrido en el País Vasco con una formación política, con Vox. Solamente tiene una diputada, Amaya Martínez, y se le ha aplicado el cordón sanitario. Esta parlamentaria, como digo, única de Vox en el Parlamento Vasco, ha visto reducido el tiempo de su intervención en esta sede parlamentaria. Solamente va a tener un tercio de tiempo para sus intervenciones respecto al resto de los grupos políticos. La formación política ya ha anunciado que va a ir a la justicia, Paloma.
Sí, Nieves. De hecho, Vox ha registrado hoy, viernes, en la Cámara Vasca, el primer recurso a la decisión de limitar las intervenciones de Amaya Martínez. Lo cierto es que estamos ante un acuerdo inaudito y que salió adelante después del acuerdo entre el PNV, Bildu, PSOE y Podemos. Vox no solo va a haber limitado su tiempo en las intervenciones, es que también va a haber reducida la capacidad de presentar iniciativas parlamentarias y solo podrá tener un asesor. Hay que recordar que Vox no tiene grupo propio y pasó al grupo mixto, y se da la circunstancia particular que cuenta con ella como única parlamentaria. Amaya Martínez mostraba así su enfado con este acuerdo.
El Parlamento Vasco ha tomado hoy la decisión de cercenar los derechos fundamentales de Vox, lo que en 40 años no se han atrevido a hacer con los terroristas. Quieren limitar el pluralismo político. Pretenden vulnerar los derechos fundamentales de esta parlamentaria. Intentan romper las reglas del juego democrático. Vox seguirá cumpliendo su compromiso con los ciudadanos y anunciamos que recurriremos al Tribunal Constitucional para defender nuestros derechos.
Amaya Martínez Nieves es que tendrá algo más de 3 minutos para intervenir en las sesiones plenarias y para replicar, salvo en los plenos de investidura o monográficos en los que sí contará con esos 10 minutos. Y vamos a volver la vista atrás, porque tenemos que recordar que la legislatura de 2012 y 2016 se vivió una situación similar. En este caso, a Gorka Maneiro, de UPyD, era el único parlamentario del grupo mixto, como ahora lo es Amaya Martínez, de Vox. Sin embargo, él sí dispuso del mismo tiempo y capacidad de iniciativa que el resto de grupos. Le hemos llamado, Nieves, y le hemos pedido que desde su experiencia nos valore lo que ahora le está ocurriendo a esta formación. Y esto nos ha dicho Gorka Maneiro.
Habría que reflexionar sobre el asunto. Durante la primera legislatura yo compartí el grupo mixto con Ezker Batua y con Eusko Alkartasuna, es decir, éramos un grupo conformado por 3 diputados y teníamos el mismo tiempo que el resto de grupos. Esto en la segunda legislatura, digamos que se mantuvo en el sentido de que el grupo mixto mantenía mismo tiempo de intervención que el resto de grupos, pero con la particularidad de que en ese grupo mixto solo estaba yo como diputado, con lo cual yo podía intervenir tanto tiempo como cualquier otro grupo tuvieran 6 o 25 diputados, con lo cual que ahora se reduzca el tiempo de intervención de Vox, en fin, puede ser entendido al menos. Puede ser entendido. Yo le diría que lo importante es la calidad y no tanto la cantidad. La calidad de las intervenciones es lo que marca el trabajo de un diputado. Es decir, hay que preparar bien los temas, intervenir cuando corresponda, quizás no en todos, porque uno no puede llevar a cabo semejante trabajo, uno solo, porque los demás grupos pues están formados por muchos diputados, y centrarse en cuestiones importantes que se puede hacer. Lo que se puede decir en 10 minutos se puede decir en 3 minutos y medio normalmente.
Bueno, pues esta era la consideración que hacía los micrófonos de este programa Gorka Maneiro, de UPyD. Luego le vamos a preguntar en la tertulia política a Cayetano, a José María y a Tomás si ellos también entienden que se aplique el cordón sanitario a la formación política Vox, teniendo una única diputada en el Parlamento Vasco. Y permítanme un asunto más antes de irnos a la tertulia política, porque hay un titular que también nos ha llamado mucho la atención. Los jóvenes españoles tendrían que cobrar el doble para poder comprarse una vivienda en España. Así se desprende del Observatorio de Emancipación realizado por el Consejo de la Juventud de España. Y con ellos hemos hablado, ¿verdad, Sandra Cuevas?
Así es, Nieves, buenas tardes. Haciendo una medida de salarios y de precios de las viviendas en todas las comunidades autónomas de nuestro país, este estudio concluye que los jóvenes deberían ingresar 1.935,57 euros mensuales para poder destinar menos de un 30% a una hipoteca, que es lo que recomienda el Banco de España. Eso supone el doble de lo que ingresan, porque el salario medio de los jóvenes de hasta 34 años en España se sitúa en 960 euros. El presidente del Consejo de la Juventud de España, Manuel Ramos de la Rosa, nos explica por qué es tan difícil que la gente joven acceda a un hogar.
Hay 2 factores elementales. El primero, el acceso a la vivienda como tal. Alquileres muy, muy elevados o bien unas hipotecas con unas condiciones imposibles de acceder para la mayoría de las personas jóvenes. Y el otro pilar, los salarios precarios de la propia juventud, ¿no? Un salario medio de las personas jóvenes de poco más de 900 euros, es decir, que el salario medio de las personas jóvenes está por debajo del salario mínimo interprofesional. ¿Cómo puede ser esto? Pues muy fácil, porque la mayoría de contratos son temporales o parciales, o a veces incluso trabajamos sin contratos. Entonces, claro, ¿cómo podemos acceder a un piso en las condiciones en las que recomienda el Banco de España y en las condiciones en las que un banco te da una hipoteca, que es que normalmente no superen el 30% de tus ingresos totales, actualmente no podemos.
Esa es la situación, Nieves. Vamos con las medidas que Manuel Ramos de la Rosa propone. A nivel laboral, señala dos iniciativas, una a corto plazo y otra a largo.
A corto plazo, hay que meter mano en el tema de la contratación y la inserción laboral. Hoy existen herramientas de precarización absolutas. Bueno, ya está el tema de cobrar sin siquiera contrato, ¿no? Absolutamente en negro, que eso, por supuesto, debe desaparecer. Y deben desaparecer también las prácticas extracurriculares. Y son los contratos en prácticas y los contratos en formación. Hay que apostar por ello. Hay que facilitarlos también. Hay que hacer que sean contratos dignos para las personas jóvenes y que a las empresas también les resulten atractivos, por supuesto. Aumentar la inspección laboral para evitar cualquier tipo de fraude y beneficiar mucho que estos contratos acaben en un contrato indefinido. A medio y largo plazo, el problema es que las personas jóvenes tienen un nicho laboral muy, muy marcado. Uno de cada cuatro contratos están recogidos en esos dos sectores, comercio y hostelería. La propia estructura de esos sectores hacen que los contratos sean temporales, por obra y servicio. Hay que apostar de una vez por la transición digital y ecológica, desarrollando nuevas cualificaciones que vayan de la mano de esto, modificando el modelo económico y los modelos de producción y consumo que tenemos en este país, incluso la producción agrícola y ganadera que tenemos, para fomentar también el medio rural y que no sea una centralización de competencia laboral en las grandes ciudades, que al final da resultado. Nuestros salarios son tan bajos que teníamos que cobrar el doble simplemente para irnos de alquiler.
Y con respecto a qué podemos hacer con la vivienda, pues nos dice que no hay muchas ayudas y que las que se ofrecen no están ni bien pensadas ni reflexionadas.
No hay ayudas, o prácticamente ayudas, y cada vez hay menos, sino que las pocas que hay no son nada útiles. Entonces, ¿cómo podemos acceder, cómo se puede arreglar esto y facilitar el acceso a la vivienda? Muy claramente, regular el alquiler y luego hacer un parque público de vivienda para que no solo sea alquiler, que va a entrar también, sea un alquiler público donde los precios sean mucho más asequibles, y también ayudas al acceso a la propiedad en vivienda, ¿no? Porque ha cambiado ya tanto la cultura que prácticamente ninguna persona joven se plantea, o si se lo plantea, lo descarta rápidamente, adquirir una casa en propiedad.
Bueno, pues ahí está esa problemática. Nosotros ya saben lo que nos gusta ayudar en este programa. Hemos puesto el foco en el problema, hemos llamado a los expertos, ellos nos han aportado desde su conocimiento y desde su sabiduría la solución, y luego ya que las autoridades públicas recojan o no recojan el guante, pues eso ya es otra cuestión. Son las 4 y 43 minutos de la tarde, las 3 y 43 minutos de la tarde. Tenemos ya los datos actualizados del Ministerio de Sanidad. Hacemos una breve pausa y enseguida se los contamos.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.